Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien, cuidándome desde casa todavía. Y un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Vamos con esa frase del día. El arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Banksy, artista de arte urbano británico, conocido por su misteriosa identidad.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esta frase, y les contamos a nuestros oyentes que, siendo respetuosos y también responsables con las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del COVID-19 en el país, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom.
En esta oportunidad, en El Tintero, hablaremos sobre el 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte, Frágil, que se desarrollará este año de manera virtual los días 2, 3 y 4 de septiembre. Para saber cómo se llevará a cabo este evento, invitamos a Diego Arango, docente y coordinador de esta versión del seminario, y a Gabriel Mario Vélez Salazar, decano de la Facultad de Artes de la UDA y coordinador del grupo de investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte.
Además, en nuestra sección La Nota, la docente Ángela María Chaverra continúa regalándonos algunas pautas para hacer de la vida una obra de arte.
Debemos recordarle a nuestros oyentes que, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional contra la propagación del virus COVID-19, todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes están suspendidos y esperamos que se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos trayendo para ustedes la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y el Centro Cultural.
Recuerden ingresar a nuestras redes sociales Artes UDA y Centro Cultural Facultad de Artes, donde encontrarán la programación de diversas actividades artísticas y culturales, eso sí, traídas a ustedes de manera virtual. Por lo pronto, los invitamos al encuentro con el teatro. Obra de teatro Insomne, Tierra Insomne, con los invitados Luz Dari Alzate, quien es la directora, y Juan Pablo Bonilla, quien es asistente de dirección. Este encuentro será el 3 de septiembre de 5 a 6 y media de la tarde, será con transmisión a través de la plataforma Zoom y requiere inscripción previa al correo logisticacentroculturalartes@uda.edu.com.
En el tintero.
En el tintero.
En septiembre 2, 3 y 4 se llevará a cabo el 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte, Frágil. Este tradicional evento de nuestro reconocido grupo de investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte en Colombia se realizará en esta oportunidad de manera virtual.
Esta versión, a diferencia de las anteriores, tiene la particularidad que nos obliga a guardar distanciamiento social a causa de la pandemia que atraviesa el mundo. Sin embargo, desde la virtualidad, podremos disfrutar de la programación que contiene las conferencias a desarrollarse durante los 3 días y la participación con diferentes comunicaciones. Este evento se transmitirá a través del Facebook Artes UDA y el canal de YouTube Artes UDA.
Para hablar sobre cómo se gestó esta actividad, cómo fue su transformación en tiempo récord de lo presencial a lo virtual y qué pueden esperar los asistentes a las transmisiones por los diferentes canales de difusión de la Facultad de Artes, invitamos a Diego Arango, docente de la Facultad de Artes y coordinador de esta versión del seminario, y a Gabriel Mario Vélez Salazar, decano de la Facultad de Artes de la UDA y coordinador del grupo de investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes.
Gracias a ustedes. Este es siempre un placer
estar presente en este programa, que es nuestra casa, es nuestro programa. Y en esta ocasión para contarles de un evento de larga tradición y además de una temática que aborda una temática tan relevante para los tiempos que corren.
Sí, muy agradecido de estar con todos ustedes, pudiendo participarles esta experiencia, que sé que será muy ilustradora y muy gratificante, porque nos hace pensar en temas que realmente nos preocupan en el momento por el que atravesamos y por el que atraviesa el mundo.
Muchísimas gracias a ambos. Y para el profesor Diego, contémosle o hagamos un breve recuento a nuestros oyentes de qué se trata este evento que se realiza en nuestra facultad cada 2 años y que llega en esta ocasión a su versión número 13.
Sí, realmente este ha sido un esfuerzo que la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia ha hecho desde hace alrededor de 26 años. Estamos en la tercera, decimotercera Viena de seminario que se hace cada 2 años. Y en este esfuerzo lo que hemos querido desde el Grupo de Teoría e Historia del Arte es poder congregar a teóricos, críticos, historiadores y artistas nacionales que se interesan por pensar los problemas del arte, por pensar los problemas de la historia del arte y la práctica del arte en Colombia como una manera de reunir esfuerzos y ayudar a generar vías de desarrollo y de creación que son muy necesarias. Nosotros hemos creído que la comunidad académica encuentra en estos espacios un lugar natural para difusión de sus ideas y de sus reflexiones, y hemos querido abrigar y crear una comunidad académica alrededor de los temas que cada año propone el seminario.
Decano, ¿qué ha significado este seminario para la Facultad de Artes y por qué es tan bien recibido por la comunidad académica?
El seminario es una cita que la venimos realizando ya desde hace algún tiempo, cada 2 años, una cita en la que es posible hablar de temas que no son muy comunes. Es una cita bastante excepcional en los circuitos artísticos a nivel global y a nivel nacional aún más, porque justamente el grado de especialización que tiene hace que pues llame a la presencia de públicos también igualmente interesados por estos temas. Y como los ámbitos no son tan extensos, pues entonces, digamos, este tipo de encuentros no son muy comunes. Y esa ha sido la razón por la cual, en un ejercicio además de permanencia, porque como lo decía el profesor Diego, llevamos ya muchos años manteniendo en activo el evento. Eso hace que esa recurrencia y esa permanencia, pues la gente nos reclame y espere la cita para que se produzca pues en el momento en el que está esperado. Este año teníamos una circunstancia muy compleja, pues todos la estamos viviendo, el tema de los confinamientos, en fin, hizo que entráramos en una revisión si era posible realizar el evento, y encontramos una cosa que yo creo que fue una solución muy oportuna, y es que, en primer lugar, la temática daba cuenta justamente de lo que estábamos viviendo, y en segundo lugar, la presencia de las mediaciones de la virtualidad nos daban, digamos, una oportunidad, lo que nos obligó a transitar, pues, en, como lo dijiste hace principio, en un tiempo récord para hacer que esta mediación nos funcionara. Así que, digamos, esos son los argumentos que nos permiten llegar al punto de su realización.
Justamente, decano, este es un evento que tradicionalmente y siempre, y como cualquier evento grande y un seminario de esta índole, requiere bastante planeación y por eso se hace con tanta antelación. ¿Cómo fue el reto de migrar a la virtualidad?
Pues, como lo decís, un reto, porque, bueno, un reto que hemos pasado todos en todos los escenarios. Recordemos que hace 5 meses pues estábamos planeando o estábamos simplemente dispuestos a tener una aproximación de lo que hemos llamado la normalidad, es decir, la universidad con sus clases presenciales, la dinámica de todos nosotros en interacciones sociales regulares, la vida normal, y eso todo se fracturó. Y eso nos obligó en todos los escenarios a buscar otras opciones. que en el caso de la formación universitaria nuestra en la Facultad de Artes, nos llevó a que todas las dinámicas de formación y todas las dinámicas de proyección, en este caso de realización de eventos académicos, artísticos, se trasladara a las mediaciones de la virtualidad. Y hemos ido aprendiendo en este lapso de tiempo, hemos ido aprendiendo cómo hacerlo cada vez mejor. Creo que ya tenemos una gimnasia más bien asumida, pero todavía tenemos situaciones que estamos resolviendo.
Y tenemos dos retos adicionales. Uno de los que tuvimos que sortear era hacer el contacto con intelectuales y profesores, historiadores, doctores de las artes a nivel nacional y a nivel internacional para seguir manteniendo el alto nivel del programa. Hemos contado todos los años con ponentes de varios continentes, y en este en particular hemos contado con la presencia de Cuba, España, Argentina, Brasil y, por supuesto, los de Colombia. Y eso implica también un reto mayor, porque no solamente es saber manejar las plataformas, sino encontrar también quienes estén dispuestos a trabajar y apoyar este evento. Y hemos logrado pues muy buena respuesta. Como les digo, vamos a tener un palmarés, una cobertura grande de intelectuales que nos van a alimentar y nos van a ofrecer sus reflexiones. El otro reto grande va a ser la asistencia a la comunidad. Ahí sí vamos a requerir pues que la respuesta de los públicos, y creemos que el posicionamiento del seminario durante estos años es la carta de garantía que nos dará el respaldo para que tengamos pues una acogida necesaria y suficiente para el desarrollo del evento.
Profesor, precisamente usted hablaba de aquellos ponentes y colaboradores que van a estar presentes en este seminario. ¿Cuál fue su reacción al saber que este continuaba en pie, pero migraba a la virtualidad?
Pues realmente esto fue un reto para la organización. En algún momento confieso que desde la coordinación tuvimos pues como un poquito como de dificultad pensando el reto que se venía, que no sabíamos qué tan fácil o difícil íbamos a encontrar la respuesta de la comunidad académica. Y finalmente debo reconocerlo, gracias a la insistencia pues del decano, nos embarcamos en el proceso, y contando pues con el apoyo de una oficina de comunicaciones de la facultad que está ya tan consolidada y que tiene tanta experiencia y manejo en todos estos recursos tecnológicos, pues nos sentimos confiados para migrar a esta modalidad. Y de verdad ha sido un acierto porque, contrario a lo que pensábamos, tuvimos mucha respuesta de parte de los ponentes con los que tuvimos contacto. Tanto pues que pudimos hacer conformar un grupo, por ejemplo, con Magali Espinosa de Cuba, que ha sido una gran colaboradora nuestra en muchos eventos, ha sido jurado, miembro de banca de evaluación de proyectos de doctorado, de tesis y de trabajos de maestría. Contamos también con el doctor Rafael Quintía de España, Ricardo González de Argentina recibió con muy buen agrado nuestra invitación. Seca Ligeiro de Brasil ha sido quizá uno de los más entusiastas con la iniciativa. Y yo creo que hemos tenido muy buena respuesta. Los colombianos también hemos estado como muy atentos, y yo creo que esa es la garantía también de ver ese entusiasmo de que el seminario va a cruzar por muy buenos pasos.
Decano, la decimotercera versión viene con la denominación frágil y además un homenaje a Mónica Alarcón. ¿Podría explicarnos el porqué de esa elección de esta palabra y a qué se debe el homenaje a esta artista y docente?
En la versión, creo que la número 9, es decir, en el año 2013 aproximadamente, si no estoy mal por fechas, el seminario utilizó un término semejante, bueno, digamos, en una expresión un poco más genérica. Se llamó en ese momento la fragilidad de la memoria, que estaba relacionado justamente con eso, cómo vincular todos los temas de memoria que siguen siendo muy relevantes para la dinámica de las artes en Colombia, esta idea de cómo recuperar los procesos de memoria en un país que ha sufrido tantos temas asociados a la violencia, y cómo es necesario pues restaurar los tejidos sociales a partir de, no del olvido, sino justamente de la memoria. Aunque la reflexión que se hacía en su momento era esa tensión entre la fragilidad de esa memoria que se sostenía y la necesidad de recordar y en su momento pues reparar esas memorias dañadas. En esta ocasión, el uso de ese concepto se expande a una serie de preguntas que en la contemporaneidad están sumamente vigentes. Por eso utilizamos en lugar del sustantivo, que además es un sustantivo paradójico porque al utilizar el sustantivo fragilidad, al vincularlo con lo que sigue, se vuelve una contradicción porque fragiliza justamente lo que afirma. En este caso que quisimos utilizarlo ya como sustantivo, frágil, porque todo lo que estamos usando, de algún modo, incluso miren esto, de las mediaciones que vamos a emprender, las transformaciones que estamos asumiendo, la misma acción de comunicación que está llena de contaminaciones, como la que en este momento está pasando aquí, en el momento en el que estoy transmitiendo, todas esas condiciones dan cuenta justamente de cómo es frágil el ejercicio de sostener un argumento y cómo es frágil la condición humana, y eso se demuestra por esta época en la que estamos viviendo el tema de la pandemia, cómo es frágil el ecosistema natural que está pasando por una situación justamente que ha derivado en el tema de la pandemia, cómo es frágil la condición humana, y en este caso la menciona a Mónica Alarcón, aparece de manera explícita, porque Mónica, que era colaboradora nuestra del seminario y trabajaba con nosotros, estaba trabajando justamente para participar en esta versión, pues producto de una enfermedad que la devastó de manera pues acelerada, murió ya hace meses, y quisimos hacer también el homenaje justamente a su presencia, hablando de eso que se hacía muy claro con lo que vimos ocurrir en ella, y es como la condición humana pues es frágil. Entonces todos esos elementos se combinaron para llegar a lo que hoy tenemos como la temática del seminario general, que en las versiones de los distintos ponentes pues va a tener la aproximación también a distintas temáticas.
Profesor Diego, para que nuestros oyentes puedan participar de este seminario, expliquémosle cómo lo pueden presenciar y con qué tipo de conferencias y comunicaciones se encontrarán allí.
Sí, el seminario está organizado a partir de unas conferencias centrales que se realizan por lo regular en la mañana y comienzo de la tarde. Los interesados, pues obviamente deben acceder a las plataformas que se indiquen en la página de la universidad, de la facultad, y si tienen interés en recibir una certificación, pues deben inscribirse en el link que se les indicará para este procedimiento. Entonces la programación el seminario está conformado en unas conferencias centrales que van en toda la mañana, donde tenemos los ponentes pues invitados, cuatro internacionales y cinco nacionales. Los internacionales ya se los había mencionado, los nacionales son la doctora Ana Rabe, Carlos Castaño, Francisco Lopera, Óscar Roldán y Ana María Tamayo. Y en la franja de la tarde tenemos como invitados unas comunicaciones que nos están presentando egresados y aún estudiantes de maestría y doctorado como Johanna Carvajal, Carolina Posada, Juan Camilo Toro y Juan Pablo Valencia y Vanessa Duarte. Esa es la estructura del seminario. Y en el último día tendremos, posiblemente en el transcurso del seminario, al final de la tarde, vamos a tener una programación cultural a la que todos pues estarán invitados, en la que también se realizará por estos medios virtuales. Esa es la estructura general del seminario.
Cabe recordar, pues sí, y añado a la información del profesor Diego Arango, que toda la información se puede encontrar en artes.uda.edu.co, donde pueden consultar la programación, todas las reseñas de hoja de vida de los ponentes invitados y las reseñas además de las ponencias que van a tener allí, para que estén enterados y participen, obviamente, como lo dice el profesor, a través de nuestras plataformas Facebook y YouTube. Decano, continuando entonces y ya a manera para que vamos cerrando esta entrevista, usted como coordinador del grupo de investigación Teoría Práctica e Historia del Arte, ¿qué expectativas tiene con este evento? Y además, ¿qué oportunidades cree que se han gestado en esta modalidad, además histórica, porque ya con más de 20 años de realización de este evento, la primera vez en manera virtual?
El grupo de Teoría Práctica e Historia del Arte en Colombia, que es un grupo conformado por investigadores y por artistas que también se dedican a la investigación, que además se reúne en este escenario las reflexiones teóricas y desde la práctica de la Facultad de Artes, pero también del Instituto de Filosofía, que ha sido una construcción histórica que hemos logrado concretar para darle sustento, digamos, a una base de reflexiones y de haceres cuyo núcleo es la práctica artística y la historia del arte. Ese es nuestro ámbito de exploración principal. Por ende, para nosotros el seminario es el lugar en el cual nosotros podemos hacer extensivas esas reflexiones que hacemos en el trabajo del día a día de la investigación. Y es en ese seno de reflexión donde semestre, bueno, cada vez que hacemos el evento, nos reunimos posteriormente a que se realiza y reflexionamos cómo fue su devenir y procuramos localizar en las expectativas y en el horizonte las temáticas que nos interesa seguir explorando. Y es así que, digamos, el seminario para nosotros se convierte en un espacio muy significativo, protagónico para dar salida a todas estas reflexiones, a las maneras en las cuales los investigadores se encuentran o hacen hallazgos en estas temáticas. Y es, vuelvo y digo, el lugar, digamos, de vínculo con aquellos que están interesados en estas temáticas, en las reflexiones que realizamos.
Bueno, para finalizar, nos gustaría que cada uno de ustedes, de manera muy breve, le hagan la invitación a todas las personas que nos están escuchando en este momento para que participen activamente del 13º Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte.
Yo quisiera arrancar y le voy a dejar la palabra al decano para que haga la invitación, pero quiero aprovechar mi espacio para dar agradecimientos. Un esfuerzo de esto no lo hacemos solo los profesores de la facultad. A veces necesitamos apoyo de otras organizaciones. En particular, el seminario siempre ha surgido como una idea entre el Instituto de Filosofía y la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y todo este esfuerzo se hace con el apoyo de ponentes que son miembros de la comunidad académica con las que hemos tenido, los investigadores hemos tenido contacto durante largo tiempo y que son los que dan respuesta a nuestros llamados y a nuestras invitaciones, pero también al comité académico de la facultad y del seminario, que es el que apoya el resultado de esto, el que con sus ideas hace que el seminario tenga la vida académica y tenga los temas que se requieren para la reflexión. Y también esto implica un esfuerzo de la oficina de comunicaciones de la facultad, que es la quien ha estado al frente de todos estos temas logísticos, y hay que agradecerlo anticipadamente. Pero también hemos contado con la colaboración y el apoyo de la Fundación Universitaria Bellas Artes y con el Instituto Universitario de Envigado. Ellos se han convertido en nuestros socios y aliados, no solamente para este seminario, sino también para eventos futuros, y desde ahora hay que agradecer todas las gestiones en la divulgación y los apoyos que nos puedan brindar.
Y por mi parte, invitar a toda la comunidad de creadores, también de aquellos que reflexionan sobre los fenómenos de la creación, de las artes, para que se nos unan y participen con nosotros de esto que va a ocurrir, que son una serie de ideas elaboradas por una serie de pensadores, también unas producciones artísticas que vamos a poder visualizar, todo alrededor de un tema que por su vigencia y por su permanencia en el tiempo nos va a iluminar sobre las distintas maneras en las cuales se puede o se ha enfrentado este tema en distintos momentos históricos de lo humano. Y entonces, sobre esta base, a lo mejor podamos encontrar incluso alternativas que nos permitan enfrentar las problemáticas que allí se visualizan. Y es desde la mirada de los artistas y desde los teóricos que lo han explorado, desde las historias del arte, que podemos realmente encontrar esas perspectivas. Adicionalmente, hay una cosa que en esta versión se produce, y es que hemos decidido que no haya cobro. El cobro que nosotros habitualmente teníamos previsto para la inscripción, lo usábamos básicamente para el sostenimiento del propio evento. Esto nunca está concebido para que deje ganancias, nunca es así, nunca ha sido. Pero en esta ocasión, aprovechando las circunstancias y digamos, sacándole todo el jugo posible a las infraestructuras disponibles en la propia universidad, y como dice el profesor Diego, apoyándonos en una serie de socios que se han vinculado a nosotros de manera pues muy generosa, con todos esos ingredientes nos da la posibilidad de tener un evento que es gratuito, que esperamos que se inscriban en él. Tenemos una plataforma para inscripciones, pero que finalmente queremos también que sea abierto para que haya una participación muy extendida del público general. Y debo además hacer una mención especial que forma parte del marco de referencia de este evento, y es que la Facultad de Artes cumple 40 años como Facultad de Artes, en el momento en que se funda como facultad, y 150 años de presencia en la Universidad de Antioquia desde que existiera como la Escuela de Artes y Oficios. Por lo tanto, el evento frágil del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte forma parte de las acciones de celebración de nuestros 40 años. Así que muy invitados para que todos participen en el evento.
Bueno, agradecemos a Diego Arango, docente de la Facultad de Artes y coordinador de esta versión del seminario, y a Gabriel Mario Vélez Salazar, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y coordinador del Grupo de Investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Les deseamos muchos éxitos en la 13ª versión del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, y esperamos tenerlos de nuevo en nuestro programa en próximas oportunidades.
Gracias a ustedes, y por supuesto, cada vez que me inviten aquí estaré.
Lo mismo, estamos para servirle a la comunidad y para poder mostrar los logros y los desarrollos de la Facultad de Artes.
La nota.
En nuestra sección La Nota, la docente de nuestra Facultad de Artes, Ángela María Chaverra, continúa regalándonos algunas pautas para hacer de la vida una obra de arte. Escuchemos.
Otra idea que les tengo es también hacer los ladrillos ecológicos. ¿Qué son los ladrillos ecológicos? Los ladrillos ecológicos son maneras de llenar botellas de plástico, ya que el plástico es tan contaminante, con todas esas envolturas y con todas esas cosas que comemos y que dejan residuos de plástico y de materiales que no son reciclables. Entonces, estos materiales limpios y secos se echan en la botella y se van prensando y caben muchísimos materiales en esa botella, y esa botella la están utilizando muchos grupos para hacer diferentes construcciones. Entonces ahí también les va otra clave, otra propuesta para hacer de la vida una obra de arte: llenar ladrillos ecológicos, pero las basuras deben estar secas, no deben ser reciclables y estar limpias, para que precisamente no se vaya a eso, a llenar de microbios y de microorganismos. Entonces, eso es otra cosa. Otra cosa que nosotros hemos hecho en El Cuerpo Habla es recorrer el espacio nuestro con los ojos cerrados. Entonces, ese espacio nuestro recorrido con los ojos cerrados, nos hemos creado la sensación del oír, del oler, del tocar, y es una sensación muy bella hacer cartografías, constelaciones en los cuerpos, por ejemplo, constelaciones de los lunares, constelaciones de las venas, constelaciones de las cicatrices y escribir historias, crear diarios desde el encierro. Es importante precisamente crear todas estas maneras de entender la vida desde otros espacios. Podemos hacerlo con nuestra pareja, con nuestros hijos, tener un espacio de descubrimiento del cuerpo, de hablar de las cicatrices que tenemos, de las partes que nos parecen maravillosas de nuestro cuerpo, cómo lo recorremos, cómo nos hacemos masajes entre todos, cómo creamos unas maneras de entendernos desde otros lugares, no siempre, o hacer rituales en la comida. La comida se vuelve también un asunto muy importante en esta pandemia, porque no comer juntos y hablar, hacer comidas económicas, pero que también signifiquen mucho, en el que todos participen, entonces hacer ensaladas extrañas, ensaladas verdes, ensaladas rojas, tratar de buscar en la comida también una relación con nuestro propio cuidado, con nuestra propia piel, crear alimentos saludables que no sean tan costosos, que sean económicos, berenjenas, las berenjenas son muy baratas y hay muchas maneras de hacerlo, las acelgas, las espinacas, ¿por qué no volver a eso de una alimentación mucho más sana y crear muchas formas de cocinar los alimentos o de comérnoslo crudos de acuerdo a otras lógicas, no siempre la lógica como del arroz y de las harinas y de la carne, sino buscar también vegetales, ¿por qué no adosar nuestros alimentos con hierbabuena, con albahaca, con otras cosas que no utilizamos generalmente? Hacer aromáticas, disfrutar, por ejemplo, de una buena aromática y hacer por la noche una cena y después una bebida de aromáticas, de tés, de muchas cosas que nos pueden ayudar a vivir más saludable, pero también a crear rituales en nuestro hogar y en nuestras construcciones cotidianas. Yo creo que eso es todo. Un abrazo. Espero que esto les ayude, les dé ideas, les permita buscarse y entenderse desde otros lugares, valorar los espacios, creer en nuestros espacios como refugios, limpiarlos, llenarlos de buena energía, hacer ritual, prender velas con mucho cuidado. Eso sí, las velas, estar pendientes de ellas, que no vayan a causar un accidente, porque no, que el baño nuestro también sea un asunto ritual, crear otras maneras de entendernos desde la vida. Yo creo que esto nos puede ayudar a asumir la vida como una obra de arte y a decir, como muchos artistas, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven es un artista en potencia. Un abrazo y espero que esto nos ayude a entendernos desde otros lugares.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-uda.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.